La última vez que salimos de esta historia vimos a Jonás arrojado al agua y tragado por un gran pez que el Señor había preparado. Y este gran pez fue preparado para Jonás como un medio de salvación de la tumba acuática en la que se había encontrado, pero también fue preparado como un medio de disciplina para traer a Jonás de vuelta al Señor. Así que ahora este profeta ya no está en las profundidades del mar, sino en el vientre de pez. Allí es donde retomaremos nuestra lectura esta tarde. Jonás 2:1-5. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Estoy seguro de que la mayoría, si no todos los aquí presentes, han experimentado grandes momentos de angustia, momentos de confusión, momentos en los que se enfrentaban a la mayor prueba de la vida que jamás hayan vivido. En esos momentos a menudo vemos una de dos respuestas. O bien tendemos a sentirnos abrumados por las circunstancias de la vida y nos quedamos empantanados por lo que está sucediendo de tal manera que parece ser una tormenta ineludible como la que experimentó Jonás, o tendemos a reconocer que somos incapaces de hacer frente a lo que se nos viene encima y nos volvemos al Señor y clamamos a Él por su ayuda. Muchas veces ocurren ambas respuestas. Pasamos por la primera respuesta, tratando de encontrar una manera de hacerlo mejor, tratando de encontrar un medio de escape, hasta que finalmente llegamos a darnos cuenta de que estamos indefensos y entonces clamamos a Dios por su ayuda. Esto es esencialmente lo que vemos en las acciones de Jonás. Este gran profeta huyó de la presencia de Jehová. No quería obedecer la llamada del Señor y por eso hizo todo lo posible para librarse de las garras del Todopoderoso. Pero el Señor no lo toleraría. Así que lanzó esta gran tempestad sobre el mar que amenazaba con destruir el barco que Jonás pensaba que era su medio de escape. Entonces, una vez que se supo que él era el responsable de la gran tempestad, fue arrojado al mar, hundiéndose cada vez más en las profundidades. Jonás trató de hacer lo que pudo para evitar lo que se le venía encima, pero pronto se dio cuenta de que no podía hacer nada para escapar a la llamada del Señor. Y justo cuando pensabas que era el final, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y aquí, en el vientre de este gran pez, Jonás finalmente clama al Señor. Consideraremos esto mirando primero la oración de Jonás, después la experiencia de Jonás y finalmente la esperanza de Jonás. En primer lugar, consideremos la oración de Jonás. Leemos en los dos primeros versículos: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás oró. Este es un hombre que ha sido extrañamente silencioso cuando se trata de comunicarse con el Señor. Él no es solo un hombre, sin embargo, él es un profeta del Señor. Y, sin embargo, a pesar de todo lo sucedido, a pesar de todas las carreras y huidas, a pesar de la tormenta y de ser confrontado por los marineros, ni una sola vez Jonás abrió su boca en oración. Es decir, hasta ahora. Finalmente el profeta ora. Matthew Henry escribe: había estado huyendo de Dios, pero ahora ve la insensatez de ello, y vuelve a él. Mediante la oración se acerca a ese Dios del que se había apartado, y compromete su corazón a acercarse a él. ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación similar, en la que suceden tantas cosas a nuestro alrededor, tantas cosas que deberían ponernos de rodillas, y sin embargo no clamamos al Señor. Es como si por alguna razón tu alma prefiriera hacer cualquier otra cosa que volverse al Señor en oración. Sé que esto es especulación, pero imagina si Jonás hubiera orado antes. ¿Habría estado en la situación en la que estaba si hubiera orado a Jehová cuando todos los marineros paganos estaban orando a sus falsos dioses? No sabemos si hubiera cambiado algo, pero es chocante que no lo hiciera. Muchas veces hacemos como Jonás y esperamos hasta el último segundo para volver nuestros corazones al Señor y derramarlos en oración. No esperen, queridos amigos. Clamad a Dios ahora, antes de que las cosas se empeoren, o incluso ahora, mientras las cosas van bien. Y fíjate que Jonás ora al Señor de una manera íntima. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. No es simplemente un grito de desesperación al Señor, sino que es un grito de fe que Jonás lanza. Él ora al Señor, su Dios. Toma posesión del Señor como suyo. Ya no huye de la presencia del Señor, sino que ahora abraza la presencia del Señor. Jehová es su Dios. Jonás ora por fe basado en la omnipotencia de Dios. Ora con la seguridad y la esperanza de la fe, mirando a Dios como su Dios. Si el poder del Señor y su misericordia mantienen a Jonás con vida en el vientre del pez, el mismo poder y misericordia pueden librarle de este peligro. Y el profeta cree que se le mantiene allí para una ampliación tan milagrosa como lo fue su confinamiento. Dice que gritó desde el vientre del infierno. Es muy probable que Jonás tenga en sus labios las palabras del Salmo 18: me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Para Jonás el vientre de este pez era las mismas profundidades del Seol, la tumba, el infierno. Y, sin embargo, incluso desde el lugar más bajo oró al Señor. No hay nada por lo que ustedes estén pasando, ningún punto bajo que vayan a experimentar, que les impida orar al Señor, su Dios. Amigos, ustedes podrían estar en las mismas profundidades del Seol con las penas del infierno rodeándolos, y sin embargo no están demasiado lejos del Señor para orar a Él. Y escucha las palabras de Jonás como un consuelo para ti también en tu punto más bajo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El Señor escucha las oraciones de su pueblo. ¡Qué reconfortante es eso! Jonás estaba en el vientre de un gran pez en las profundidades del mar en el vientre del infierno, y sin embargo, cuando oró al Señor, su Dios, el Señor escuchó sus oraciones. Una vez más vemos las palabras del salmista en sus labios, esta vez del Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Y solo una nota aquí: Jonás no tiene la escritura con él cuando está pasando por el momento más oscuro de su vida, y sin embargo son los salmos los que están en sus labios. Oh, que tú estuvieras tan inmerso en las escrituras, también versado en los salmos, que cuando los dolores de la muerte te rodeen, y los dolores del infierno se apoderen de ti, que fueran esas palabras de Cristo las que estuvieran en tus labios mientras oras al Señor. Y es importante notar que Jonás escribió que el Señor escuchó sus oraciones después de su liberación del vientre de pez. Muchas veces el Señor escucha nuestras oraciones, pero no nos lo hace saber en el momento. Es solo después de que Él nos ha traído a través de que vemos realmente que el Señor de los ejércitos estaba con nosotros a través de todo. Pero si la experiencia de Jonás en ese momento no fue el consuelo de que el Señor escuchara su oración, ¿cuál fue su experiencia? La vemos en los versículos 3 y 5. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Fue arrojado a las profundidades, en medio de los mares. Las inundaciones le habían alcanzado y las olas y las marejadas se habían abatido sobre él. Aquí vemos una gran descripción de la escena en la que Jonás ha sido colocado, mostrando el terror del mar y la violencia que estaba experimentando. Y una vez más está el Salmo 42 en sus labios al relatar esto: un abismo llama a otro la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Estaba atrapado en esta tumba de agua sin esperanza de escapar. Y como para confirmarlo habla de la maleza que le envolvía la cabeza. Es como si dijera que no había forma de escapar, porque incluso las algas lo enredaban, lo ataban para que no pudiera hacer otra cosa que hundirse más y más. Y de repente todo cesa con el gigantesco trago de este gran pez. Pero ahora Jonás está en el vientre del infierno, experimentando la cosa más cercana en la tierra que igualaría lo que él deseaba tanto al principio del capítulo 1, estar fuera de la presencia del Señor. Pero sabemos en realidad no es así. El Señor estaba allí con Jonás en el vientre del pez. Él conocía ahora más que nunca la realidad del Salmo 139, 7-8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y Jonás lo sabía incluso cuando estaba en el vientre del pez. No solo el Señor estaba allí con él, sino que fue él quien hizo que todo esto sucediera. Recuerden que en el primer sermón de esta serie dije que un tema recurrente a lo largo de este libro es la soberanía de Dios. Aquí lo vemos de nuevo. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Su mente no se remonta a los marineros, como los que lo arrojaron al mar, sino que reconoce que fue el Señor quien lo arrojó a las profundidades. Calvino escribe: Jonás no pensó entonces en los marineros y en los demás que lo habían arrojado al mar, sino que su mente estaba fija en Dios. Por eso dice: Tú, Señor, me habías arrojado a las profundidades, al corazón del mar. Y luego, tus olas no considera aquí la naturaleza del mar, sino que concede, como ya he dicho, todos sus pensamientos a Dios, y reconoce que tuvo que ver con él. Las llama olas y marejadas de Dios, no solo porque él las hizo, y porque él las gobierna, sino porque ahora las había encargado contra Jonás, y las había limitado, y les había ordenado que lo afligieran y aterrorizaran, pero no que lo destruyeran. Aquí vemos la soberanía de Dios sobre su creación para usarla como instrumento para castigar a sus hijos descarriados. Amigos, no sé todo por lo que podéis estar pasando. No sé si las circunstancias de vuestra vida en este momento os parecen como si hubierais sido arrojados a las profundidades, en medio de los mares. Puede que sientas como si el diluvio te hubiera rodeado y todas las olas y oleadas hubieran pasado por encima de ti. Pero incluso ese es el caso, quiero que sepas que no hay nada que puedas hacer que no fue preparado de antemano y soberanamente controlado por la poderosa mano de Dios. Sepan que Él es quien tiene el control de todas las cosas. Son sus olas y sus olas. Y si Él es quien tiene el control, entonces no tienes nada que temer. Él será quien provea para ti en tu tiempo de necesidad. Él será quien te provea de un gran escape a su debido tiempo. Confía en el Señor. Descansa en sus promesas de que Él nunca te dejará ni te abandonará. Aférrate a la promesa de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Que esa sea tu experiencia. Y así, finalmente, vemos la esperanza de Jonás. Mira conmigo el versículo 4. Entonces dije, he sido arrojado de tu presencia, pero volveré a mirar hacia tu santo templo. He sido arrojado de tu presencia, despojado de toda esperanza de vida entre los hombres, rechazado, abandonado y como olvidado de mi Dios, y abandonado por esta muerte para pasar a una muerte peor. Se sintió abrumado por el peligro presente del desagrado de Dios y casi se deja llevar por la desesperación de volver a ver el rostro de Dios con consuelo. En este momento está encarnando las palabras del Salmo 31, 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y, sin embargo, en medio de esta desesperación tiene esperanza. Sinclair Ferguson dice, por lo cual, antes de dar cosas contra los aguijones de la conciencia, y huir de la presencia de Dios, Jon 1, 3, 10. Ahora huyó a la presencia de Dios. ¡Qué increíble relato es este! Que un hombre que una vez abandonó la bendición del Señor y huyó de su presencia, ahora anhela la bendición del Señor y espera con anticipación estar en su presencia. ¡Oh! ¡Qué tremenda obra puede hacer el Señor en el corazón de un hijo descarriado para traerlo de vuelta a Él! Es como si Jonás fuera ese hijo pródigo a quien el Señor usó los medios de su propia rebelión para traerlo de vuelta al Padre. Y ahora Jonás tiene esta esperanza, la esperanza de que una vez más estará en la presencia de Dios. Dice con anhelante anticipación, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él está recordando la bendición que tuvo en Israel y anhelándola tal como David lo hizo en el Salmo 42. 4. Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Dice que todavía volverá a mirar al templo santo del Señor, porque es el templo del Señor, la casa de Dios, el lugar en el que se experimenta más íntimamente la presencia especial del Señor. Está diciendo que ahora, en lugar de querer huir de la presencia del Señor, tiene la esperanza de que un día volverá a experimentar esa presencia especial. Y así Dios fue capaz de sacar a Jonás del camino, que solo conducía a la muerte y la destrucción, y ponerlo en el camino que lleva a la gloriosa presencia de Dios. Y no fue fácil convertir a Jonás. Se necesitaron los medios más violentos imaginables, el escenario más aterrador por el que pudiera tener que pasar, para que el Señor lo trajera de vuelta. Pero, amigos, Jehová es fiel a su pueblo y siempre lo hará volver. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios es capaz de usar medios para traernos de vuelta a Él, ya sean medios no dramáticos o medios tan dramáticos como los que usó para traer de vuelta a Jonás. Él conoce el camino para traernos de vuelta. Debemos permitirle ser el juez de lo que es necesario para restaurarnos a su presencia. Lo importante es que Él nos devuelva a vivir en su presencia y a conocer tanto la vergüenza como la alegría de la restauración de su gracia hacia nosotros. Y así debemos estar convencidos de que lo más importante para nosotros, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas corporativas como cuerpo de Cristo, en nuestras familias, en nuestra evangelización y en nuestra adoración, es la presencia de Dios. Todas las demás cosas son secundarias y deben servir a este gran fin. Con demasiada frecuencia, la razón de nuestro extravío es que hemos huido de la presencia del Señor. Con demasiada frecuencia los que están experimentando las mayores tormentas de esta vida están en medio de esa tormenta, porque han huido de la presencia del Señor, han abandonado su casa, y han abordado un barco con destino a Tarsis. Amigos, si sois suyos, el Señor os traerá de vuelta a Él. Hay esperanza en medio de la tempestad. Tú también puedes decir que mirarás de nuevo hacia su santo templo. Confía en Él, y Él te restaurará en su presencia. Hermanos y hermanas, este grito de Jonás parece muy similar al nuestro en tiempos de angustia y desesperación. Reconoce lo que estás pasando y por qué lo estás pasando. Ve tu propia culpa en ello, si la hay. Pero lo más importante es que veas que no puedes hacer nada por ti mismo. Clama al Señor. Ora al Señor tu Dios y Él escuchará tu oración y la responderá según su voluntad. No desesperes porque hay esperanza. Encuentra tu descanso en Él.